Els viatges de Carlos Carlos compten la col·laboració del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València. Els viatges de Carlos Carlos.
La música que es fa entre la frontera dels Estats Units i de Mèxic, el tropipunk i el misticisme barrejat de dancehall i rumba cubana és el que ens espera en esta nova edició dels viatges de Carlos Carlos i que dediquem a la 26a edició de Pirineu Sur, concretament alguns dels concerts que vam veure en l'escenari dels mercats del món ensallent de Gallego. Agrair a l'organització del festival la possibilitat de poder fer estes tres entrevistes que escoltarem avui, com l'anterior que ja vam publicar amb Mateo Kidman, o una altra conversa, esta sí ja més llarga, d'una hora de duració, amb la cantautora xilena Pascuala i la Vaca. Estigueu atents a les xarxes socials, que pròximament publicarem esta conversa, com podeu recuperar els altres capítols anteriors. Ja sabeu que us podeu seguir a les xarxes socials, on podeu deixar-nos els vostres comentaris, tant a Facebook, allí podeu buscar la pàgina, busqueu els viatges de Carlos Carlos i ho trobareu de seguida, o en Twitter, en este cas en el meu perfil personal, @ripollescarlos. Comencem el nostre viatge com a punt de partida dels tres concerts, l'escenari dels mercats del món. Però ara agafarem ràpid l'avió, direcció Tucson, l'estat d'Arizona, als Estats Units, amb l'orquestra Mendoza. El desierto de Sonora, Tucson, Arizona, avenida feliz para el mundo. Sergio Mendoza y su orquesta.
Oye, mi canal,
Mi sueño siempre fue tener una banda como la de Pérez Prado, decía Sergio Mendoza en una entrevista para hablar de la Orquesta Mendoza, una formación que ha actuado esta noche en Pirineo Sur y nos acompaña de hecho Sergio. ¿Has conseguido este sueño de acercarte a Pérez Prado?
Pues, qué buena pregunta. Pues no, todavía no, porque en aquellos tiempos era... No sé si era más fácil girar con una banda grande de 15 a 20 miembros, pero hoy en día es como más difícil girar con 6 o 7 es difícil. Entonces sigo esperando esa oportunidad de poder girar con 20 músicos, traer más metales y traer más músicos.
¿Y en qué para ti está la diferencia? Porque lo que ha pasado aquí esta noche ha sido espectacular, esa energía con la gente, todo lo que ha pasado ahí. ¿Qué aporta ese plus del doble de músicos?
Pues el proyecto empezó como algo más al estilo Pérez Prado, más orgánico. Y hoy se ha evolucionado con el disco nuevo, algo un poquito más electrónico, no tan mambo, a lo mejor un poquito más rock, pero aún conservando esos elementos de lo que hicieron el primer disco de mambo mexicano. Ahora ya la banda ha cambiado un poco y se debe también a la reducción de músicos, pero mi sueño sería tener 6 trompetas más atrás.
Aunque tus padres son mexicanos y tú creo que también naciste en México, has crecido en Arizona, concretamente en Tucson. Cuando hablamos así en general de los Estados Unidos, igual la música que nos viene a la cabeza, por poner 3 etiquetas encima de la mesa, podría ser la americana o el country, el rock y el pop, así por reducirlo. Pero yo creo que esto es como un poco reduccionista y nos perderemos muchísimos matices. Me gustaría saber cómo suena la ciudad de Tucson.
Bueno, pues yo crecí en Nogales, Sonora, México. Y a los que habrá sido a los 7 años cruzamos la frontera con mi familia y viví en Nogales, Arizona, antes de mudarme a Tucson, Arizona. En Tucson pues hay muchos estilos de música, hay mucho mexicano también, mucha gente latina, entonces ahí vas a encontrar mariachi, vas a encontrar banda. Y también, pues claro, los músicos que se dedican a tocar rock o indie rock y todo eso. Entonces hay una mezcla de música. Yo pienso que el sonido de esta orquesta no se podría haber hecho si no hubiera sido en Arizona.
Uno de los géneros que vosotros decís que interpretáis es el indie mambo. ¿Qué es esto?
El indie mambo, pues eso fue lo que traíamos como para el disco de mambo mexicano. Pues viene siendo como los ritmos de mambos, pero con instrumentación ya de lo que sería como una banda de indie rock, meterle ciertos efectos de guitarra o de teclado con más delay, con más reverb, un poquito más psicodélico que lo que haría una banda que toca mambo en Cuba.
Hablabas de psicodélico, también hacía referencia que hacía rock psicodélico, rancheras, bugulú, electrónico, como nos has comentado, cumbia. Esto, ¿cómo confluye?
Pues pues sigue surgiendo esta como evolución de la cumbia que se ha hecho popular y eso viene como de un movimiento del 2007-2008 que con la ayuda de Camilo Lara, el Instituto Mexicano del Sonido, y también los de Chicha Libre de Nueva York, que empezaron a sacar la chicha peruana, empezó un movimiento de cumbia y pues somos parte de eso un poco también, pero también pues crecí en Nogales, Sonora, la cumbia es algo con lo que yo crecí, que ya la traigo en la sangre, en el DNA.
Según he leído, además de Pérez Prado, un músico con el que tú también naciste, bueno, una formación con la que tú naciste, musicalmente hablando, con la que has crecido, son los Beatles. ¿Se puede ver algo de los Beatles encima del escenario?
Pues ahora me puse una chaqueta que era como estilo Beatles. pues es más como, ¿cómo se dice? El approach, de la manera en que vemos la música. Como si estamos grabando una batería, ahí nosotros de referencia es como hacer algo como lo quería Ringo o ciertas partes de las grabaciones que queramos imitar cosas que hicieron ellos en sus grabaciones. Aparte de eso, no pienso que sea como muy obvia la referencia.
El mambo de la Orquesta Mendoza usa las trompetas y las guitarras al estilo mariachi. Mi intención es encontrar una voz propia, decías en una entrevista. ¿Cómo se consigue una voz propia de la Orquesta Mendoza con una música que tantas veces lo hemos podido escuchar?
Sí, pues es algo que seguimos buscando. Y en el último disco yo pienso que nos acercamos un poquito más a donde queremos llegar en esa meta de encontrar nuestro propio sonido. Pero ya en sí, como en los dos discos, se ven como ciertos elementos que están vivos en los dos discos, que viene siendo, pues, a lo mejor una guitarra distorsionada con una trompeta de mariachi y tratando de mezclar diferentes estilos o muchos estilos para crear algo que no se está haciendo ahorita.
Una de las cosas que a mí me ha sorprendido, y no sé si es muy común, los estilos que vosotros interpretáis son los solos, pero igual puede hacer un solo la trompeta, el fliscorno o una guitarra, incluso en ciertos momentos un poco de distorsión de guitarra. ¿Esto es una necesidad vuestra? ¿Cómo surge?
Pues los solos tratamos de hacer improvisación, pero de una forma que no sea muy en el estilo de jazz. una forma más como más abierta en el estilo latino. Y las guitarras distorsionadas, yo creo que eso sí viene pues del rock de los 60s, que nosotros somos una banda que toca música latina con beats latinos, pero nosotros en realidad, yo creo que toco en una banda de rock. O sea, si me preguntas, yo digo, sí, toco en una banda de rock. Pero...
La contribución de la Orquesta Mendoza al debate de las fronteras en referencia a Trump es demostrar cómo suenan estas fronteras, decías en una entrevista. ¿Cómo suenan esas fronteras?
En la de Nogales, nosotros crecimos en Nogales y ahí el sonido, pues está muy presente el sonido de muchas de las bandas que están ahorita tocando en Tucson, como Caléxico también, que es una banda con la que yo he estado tocando teclado y toco acordeón con ellos. Ese sonido de desierto, pues me imagino que es como... con instrumentación viene siendo como el, me imagino yo, como el pedal steel, las guitarras y los tambores que hacen con las baquetas, como con los brushes, que te recuerda al sonido de las víboras. ¿Y qué más hay? Pues hay la banda también. La banda está muy presente en Nogales, el mariachi. Y el sonido del desierto, pues, y de la frontera, y de Nogales, de Tucsones, yo lo veo como una combinación de muchos músicos y de muchos elementos mezclados. Como en Arizona es como una de las pocas partes que vas a ver un músico de rock tocando con un músico de mariachi. Y eso lo hacemos mucho nosotros, que invitamos a mariachis o invitamos a rock and rolleros a hacer algo juntos.
En referencia a esto que hablábamos de las fronteras, hablabas de ese intercambio cultural que debía de ser honesto. ¿A qué te refieres con que tiene que ser honesto ese intercambio fronterizo?
No, pues es hacerlo como... a lo que me refiero es como... Como, por ejemplo, con Caléxico, que tocamos un estilo que es indie también. Indie rock y meten mariachi. Y nosotros tocamos con Orquesta Mendoza un estilo que es mambo. Y le metemos rock, le metemos... surf o le podemos meter un pedacito de banda que viene como de Sinaloa, de Culiacán, y o a lo mejor un guapango o una trompeta de mariachi. Yo creo que a lo que me refiero es hacerlo honestamente y con mucho respeto a los estilos a los que estamos pidiéndoles algo prestado en el momento de usar una trompeta. Entonces, como nosotros nunca subiríamos al escenario vestidos de mariachi, porque ser mariachi es un estilo de vida y nosotros no somos mariachi. Aunque me encanta el mariachi toca 4 o 5 veces por día, están yendo a diferentes fiestas, trabajan toda la noche. En Garibaldi, en México, se paran afuera de la calle a esperar a que los recojan para irse a tocar a una fiesta. Entonces yo creo que a eso me refiero de hacerlo honestamente y con mucho respeto a todos los estilos en los que estamos mezclando.
Muchísimas gracias, Sergio Mendoza, líder de la Orquesta Mendoza, y esperemos que esta música recorra fronteras más allá de Tucson, que yo creo que de momento lo estáis consiguiendo.
Muchas gracias, Carlos, por la entrevista, y qué buena entrevista, y seguimos adelante y nos vemos pronto.
Continuem el nostre particular viatge en el cicle que van denominar des de l'organització del festival, des de la direcció artística, Amanecer Latino, que van portar a l'Orquestra Mendoza, van portar a Diego El Cigala i alguns dels, i els altres dos grups que parlarem avui. I allí, bueno, van passar algunes d'aquestes figures destacables i emergents, com diuen ells, de l'escena llatinoamericana. Dimarts a la nit va tindre lloc el concert de les argentines Cumbia Queers. Este concert no va ser, diguem, del gust de tots, per alguns la proposta no tenia la suficient qualitat. De fet, Ferran Riera, per al diari Folk, ho qualificava de paròdia pachanguera de mínima qualitat. I afegia, la formació demostró que para destacar no basta con tener un discurso izquierdista y feminista, si en el fondo practica una música del todo conservadora y machacona, o sea, completamente de derechas. No es el millor concert que he vist en esta vida, ni el pitjor que veuré, però crec que la posada en escena i el discurs que tenen el fan ben interessant. Així que ara escoltarem una entrevista amb Joana i escoltarem també tres temes seus i el comentari este que feia Ferran sobre esta comparació entre la música izquierda i feminista i conservadora i machacona em portava la reflexió si això també passaria en una formació únicament formada per homes. Hi ha un xicotet debat que jo encara no tinc les idees clares. Si algú vol deixar els seus comentaris, us convide a comentar-ho a les xarxes socials. Bienvenida, Joana, als viatges de Carlos Carlos. Tu eres la cantante i maraquista de Cumbia Queers. En algunes entrevistes decís que hacéis tropicunt i en altres cumbia indie. Concretamente, ¿qué hacéis encima del escenario?
Tropipunk. Digamos, nosotras somos un grupo de seis chicas rockeras que nos conocimos en un festival de rock y nos dieron ganas como de intentar hacer otro ritmo que no fuera el rock. Y ahí empezamos a experimentar con la cumbia hace 10 años en Buenos Aires. Y a partir de ahí, se nos abrió todo un universo que es el de la cumbia, que nosotras prácticamente desconocíamos. Y en eso estamos. Pasa que se nota mucho nuestra raíz rockera en vivo, por eso le decimos tropipunk, porque es como un Caribe Sur.
Hablabas de la cumbia, pero por lo que he oído en algunas entrevistas, a lo mejor aquí en Sallent de Gallo dices cumbia, a lo mejor todos tenemos ahí como un canon, pero si tú vas al terreno a conocer en cada uno de los países latinoamericanos qué cumbia se hace, es diferente.
Sí, eso fue una de las primeras cosas que nos atrapó de la cumbia y que nos dimos cuenta. La cumbia nace en Colombia y a partir de ahí se va como desparramando y es muy loco lo que se generó, que desde Tijuana hasta Tierra del Fuego, Punta Arenas acá, hay cumbia, hay otras expresiones y se va levemente modificando y ahí, no sé, hay cumbias románticas, ahí digo, cada zona empieza a tener como una particularidad en su manera de hacer cumbia y adentro de los mismos países también hay distintas formas. Eso nos encantó del ritmo, como ver, y la verdad que nos volvimos loca con eso, con la cumbia como más roots de Colombia, como la parte más psicodélica que es la peruana, de muchas guitarras, como surf. Después hay, no sé, en Argentina en la época de la crisis apareció la cumbia villera, que es algo más de estructura rockera, si se quiere, más parecido a lo que nosotras hacemos. La sonidera, la cumbia, no sé, nos encantó eso, las posibilidades que nos abría.
En una entrevista decías que esto, como comentabas del tropicunt, no sale de adentro. ¿Cómo es esa? ¿Cómo surge?
Y habría que ver adentro cómo se activan los mecanismos. Lo que nos sale de adentro es la actitud rockera. Digo, lo que queremos nosotras es hacer nuestras cumbias y que la gente baile. Se nos escapa, digamos, como que no tenemos la cadencia de la cumbia y eso se nos nota. Tenemos una cadencia como mucho más rockera, que tiene más que ver con la pisada, con la cabeza, como con cosas que nos salen a nosotras más naturales y queremos ser románticas y se nos va para otro lado. Cumbia.
Yeah.
Vuestro nombre tiene dos partes, una parte es la cumbia, que es lo que hemos estado hablando, y el otro es queer. Sobre lo queer decías, creo que tiene que ver un poco con esto de degenerar, de sacarle a la cosa un poco del género y de ir por la diversidad, como el ser cada uno como quiere ser. ¿Esto de queer os surge por una necesidad propia vuestra? ¿Es algo que ya teníais más meditado?
En principio, cuando nosotros quisimos hacer la banda, ya salió el nombre Cumbia Queers. Hay un grupo que se llama Cumbia Kings, como muy Miami, tampoco muy cumbiero, pero que tenía que ver con eso, y era como un chiste a eso, como que nosotros no somos las Cumbia Queens, somos las Cumbia Queers, como que nos pegaba un poco más el nombre. Y después también, sí, empezamos a sentirnos como representadas en eso, en la no etiqueta, la de ir por que cada uno se perciba y pueda ser quien es y desde ahí cambiar sus mundos.
Decías en una entrevista que este trabajo vuestro de alrededor de estos 10 años que lleváis, de hecho ayer defendíais, ¿no?, porque lleváis ahí 10 años luchando por llevar vuestra música alrededor del mundo, que fue un trabajo de derribar vuestros prejuicios. ¿Cómo ha sido ese trabajo de derribar estos prejuicios?
Nosotras, muchas de las integrantes, teníamos prejuicios con la cumbia, sinceramente. Nos parecía que era un ritmo como que usaba hasta el Estado para atontar a la gente. Era como una percepción que teníamos, era como un ritmo que uno siempre termina bailando borracho en un casamiento. Yo en particular me pasé muchos años encerrada cuando llegaba el momento de la cumbia en el baño para no ver a mi tío con la corbata en la cabeza, como de vergüenza ajena. Y la verdad que nos dimos cuenta de eso, que era un ritmo que nosotros, cuando dijimos de tocar cumbia, nos hizo ruido a nosotras mismas. Y por eso decidimos también como intentar con ese ritmo que nos estaba haciendo ruido por algo.
¿Y los espacios más convencionales de la cumbia, de este tipo de cumbia que tú me comentabas de las bodas? Leyendo en algunas entrevistas me da cierta sensación que posiblemente a alguien como que le habéis creado incomodidad. No sé cómo ha sido en general la respuesta.
La respuesta en general es como muy buena. Cuando nosotras salimos de la escena rockera y de un día para otro nos pusimos a hacer cumbia, fue como un shock, porque la verdad es que nos conocían como rockeras duras en Buenos Aires, y cuando cambiamos completamente de estilo fue como un shock para, sobre todo para los amigos rockeros. En general, la gente de la cumbia con la que hemos compartido en México, en Colombia, en Argentina o aquí en Europa, nos recibe muy bien, se sorprende como mucho con la propuesta, porque es una actitud completamente distinta. Por otro lado está la figura de la mujer en la cumbia, que en general es o de cantante o de bailarina o de corista, en general no es de instrumentista. Entonces también como que eso sorprende, con la guitarra distorsionada, la actitud rockera, termina como generando una sorpresa. No sé si incomodidad, pero sí como una sorpresa.
Pues nada, muchísimas gracias, Joana, cantante y maraquista de Cumbia Queers, y que llevéis por lo menos 10 años más la cumbia por todo el mundo, bueno, la cumbia queer.
Ojalá que sí, ojalá que este festival siga diverso, precioso y nada, que sigamos creciendo todos juntos y ojalá que los veamos la próxima vez en el lago, nos gustaría ahí, escenario flotante. Pero bueno, muchas gracias a todos.
I del tropipunt de les Cumbia Queers viatgem fins a Puerto Rico per a conèixer una música mística en ritme entre la rumba cubana i el dancehall, i fe.
You my vision, you show. You my money, we are. Lay it down, you my girl. You my toy, you my world. Cut it out, do my life. You my strength, you my might. Stick around, you my girl. You my boy, you my world. You my vision, now. Yeah.
rock, you my shirt. You my pants, you my skirt. You my blood, you my soul. You my roots, you my core. You my road, you my run. You my tortura, you my fun. You my maramiano. You my sticks, you my stones. You my brick, you my bone. You my vision, we are shown. You my money, we are mine. Lay it down, you my girl. You my toy, you my world. Cut it out, do my life. You my strength, you my might. Stick around, you my girl. You my boy, you my world. You my vision now.
Bienvenido, Turamun, a los viajes de Carlos Carlos. Eres el líder, director de IFE. En el libro de Pirineo Sur pone que venís de Puerto Rico. Sí. Pero por lo que he leído, tu llegada a Puerto Rico, digamos que no es lo que podríamos pensar habitualmente.
Sí, pues vino. Yo soy afroamericano. Yo crecí en los Estados Unidos, en Indiana. O sea, yo nací allá y crecí en un estado chiquito ahí, como que tipo agricultural, más bien el background mío. Nada, cuando yo vino a estudiar la música, fui al Texas para estudiar y de Texas. Terminé por cosas de un fallo con una línea de área, con un pasaje gratis a donde sea que yo quería. Yo quería ir al Caribe en ese momento y terminé en Puerto Rico por casualidad. O sea, y eso fue en 97. Ahí pues me enamoró con lo que yo encuentro ahí culturalmente, musicalmente. Y en 99 pues decidí, pues yo quería ver más a fondo qué fue esa cosa de la cultura latina, cómo fue el latino, etcétera. Y tratar a través de la cultura y del idioma, en este caso porque yo no hablo español, tratar a construir un como tipo puente cultural de cual yo podría cruzar más tarde en la vida y moré para allá.
Hablabas de que te enamoraste de esa música. ¿Cómo sonaba Puerto Rico en el año 97-98?
Pues ahí sonaba con distinto influencia. Yo llegué ahí, escuché por primera vez la rumba cubana, escuché la salsa, escuché merengue, escuché flamenco, escuché ¿cómo se llama eso? Reggaetón. Por los principios del reggaetón, todavía no tenía su forma exactamente. La bachata. O sea, hay tanto música que era nuevo para mí y eso estaba muy accesible. Había gente tocando eso en cada esquina. Y yo como músico, como baterista ya, pues me enamoré con ese hecho de que la música está en la calle ahí en Puerto Rico todo el tiempo. So,
¿Dónde nace? ¿Cuándo nace? ¿En qué momento nace? ¿Qué ocurre para que nazca IFE?
Pues yo han trabajado para años haciendo producciones musicales por otra gente, otros cantantes, raperos a veces, y siempre haciendo como que un rol de apoyo musical para un grupo o un otro cantante. Y en 2012 pues terminé todas las producciones que yo tenía, que yo debía a todo el mundo, y pensé irme de Puerto Rico, porque como no tengo familia allá, yo dije, pues si no estoy produciendo para alguien, yo debería ir a otro sitio a ver igual. Fui viajando en los Estados Unidos y decidí que había dos cosas incompletas en la vida mía. Uno es que yo quería estudiar la rumba, porque fue una música que siempre me gustó, pero eso es una música como tan profundo como jazz, que hay que estudiarla. Tú no sientes tocar la rumba. So, también yo quería acercar el mundo invisible, el mundo espiritual de alguna manera, y yo encontré que la práctica yoruba, como está practicado aquí en el Caribe, en Sudamérica también, es una práctica muy, muy digna, y yo quería usar esa práctica como una manera de explorar el mundo espiritual. So, con esas dos cosas, regresa a Puerto Rico y empiezo a estudiar tanto en la música como en la rumba, y tanto en la religión, acercando el padrino mío y haciendo mi primer consulta con Orula y iniciando poco a poco en ese mundo. Durante ese tiempo tuve un poco claro que yo quería hacer mi propio proyecto. Entonces yo como productor antes usaba mucho source material para crear, como sampling, como hacen los DJs de hip hop. Este material antes fue sonoro. Yo cogía cantitos de disco viejo y juntaba eso para algo nuevo. Y Fe, cuando estuvo tratando a pensar qué es el tipo de música que quería hacer, vi un foto de Life Magazine que me inspiré el foto de la imagen que vi. Y vi que el logo tenía los colores rojo y blanco. Ahora, rojo y blanco son los colores de Changó en la religión. Y Changó es el Orishas, o la deidad que es el dueño de la música, el baile. Entonces yo vi el rojo y blanco y dije, esto es un señal, que es lo que este señal quiere decir a mí. Y pensando un poco más profundo sobre el logo, vi que si tú sacas el L de Life, sale la palabra Ife. Ahora, en Yoruba, Ife quiere decir amor, y también se usa para expansión. Entonces me gustó esos dos sitios para un punto de empezar a conceptualizar un sonido y una música. So, viene de base literalmente de la palabra Ife. ¿Cómo sonaría amor y expansión en 2015 cuando empecé el proyecto y la primera canción?
Back around, wait, come down. You are silver and gold. a sight to behold. Press tight to me now, this night can be cold. From the stars we were born, like stars we have grown. Listen to me well, this prayer can be shown, this wish will be known. Come down, that dream is your own. These dreams we've been shown. One touch from your hand, this house will be known. That place is your home. From the start you were born. Feel you all around when the waves come crashing down.
Drop it to the sand.
Come down. Come down. Come down. Only your love can turn you round. Bring it back around. Come down. Come down. Come down. Night is gone but the day seems far away. Feel you all around. Come down. Love can turn me round, bring it to the ground. Come down.
Los sonidos, los ritmos que escuchamos encima del escenario surgen de unos patrones, digamos, más o menos actuales, surgen de unos patrones, digamos, más cercanos a la música tradicional. ¿De dónde surge? Y en el caso de las melodías también.
Los dos influencias o las tres influencias más grandes en la música y los ritmos de Ife son la rumba cubana, los músicos de Orisha, que dicen también Añá, que es la música sagrada de la religión, y el dancehall jamequino, que es la música de contemporáneo de club de Jamaica. Ahora, los tres tienen el uso de lo que nosotros entendemos como clave, que es un patrón básico de cual todos los ritmos relacionan. Ahora, los jamequinos lo usan, pero no piensan como clave, piensan como un patrón. pero está implícita ahí. Entonces, reconociendo que todo tiene clave, yo dije, pues déjame buscar una música, porque yo quería improvisar. Eso fue la cosa. A mí no me gusta la música electrónica mucho porque es muy estático, no mueve, no responde a emoción, no respira. Y yo quería tocar una música que respiraba tanto como el jazz, como el bebop. Yo soy fan de Miles Davis, Dizzy Gillespie, John Coltrane, esos son mis héroes. Y yo entiendo que durante su época ellos estaban tocando una música que demandaba un nivel intelectual de la audiencia, y yo así yo quería tocar una música. Entonces yo escogí la rumba cubana porque tiene una ricura rítmico profundo, y igual la música de Añá es rítmicos profundos, que hay espacio para improvisación, pero también es una música que tú no tienes que necesariamente saber la regla de para disfrutarla, pero si sabes la idioma te puedes disfrutar de un nivel muy, 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 muy profundo. Y entonces cogí algunas cosas de las conversaciones de la rumba y usaba los sonidos actual del dancehall, que es la música electrónica caribeño de Jamaica. Entonces hay ciertos acentos que lo hacen en dancehall que son en las vistas 4, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. La rumba evita todos los beats obvios, especialmente el 4 y el 2. Entonces, tú no vas a escuchar una rumba que hace un, ¿verdad? Porque eso es algo muy, muy americano casi. Y los amiguitos nutren del jazz y el americano. Entonces, lo que yo hice fue cortar hasta la mitad y darte el 4 una vez en cuando. So, clave, tunk, 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 4, tunk, 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 4. So es una síntesis de los acentos de dancehall, pero con el clave cubano y las conversaciones de la rumba. Eso es cuando estamos haciendo síntesis con rumba. Cuando es con la orilla, pues yo uso más o menos los mismos toques de santo, de los orillas, pero con mensajes que tienen que ver con la orilla, pero no las mismas letras de las canciones desagradas. Por ejemplo, Umbo es una canción que está en el disco, y el ritmo es el ritmo de adoración por Orisha, que se llama Olokun. Eso está pasando todo el tiempo, ¿sabes? Pero las letras hablan de lo que representa Olokun, que es la profundidad humana en inglés. Entonces yo, como crecí en Indiana, yo nunca en mi vida voy a cantar como un rumbero. Eso no está dentro de mí. Tampoco soy un babalao de hace muchos años. Yo llevo 5 años en la religión y 2 años de babalao. Entonces, soy un bebé en eso. La manera de cantar yo viene más bien influenciado por el R&B y la cosa que ya he escuchado de Jamaica. So, hay una influencia de D'Angelo, por ejemplo, que está presente en la música mía. Yo canto como yo me siento, y como tengo un background más bien de R&B, pues me sale así. So, pero aunque yo estoy hablando de cosas que son universal, o sea, la música detrás de Umbo es tambores cantando a Olokun, y los mismos tambores te están hablando. So, aunque tú entiendas o no, hay un rezo que los mismos tambores están haciendo todo el tiempo esa canción. So, en un nivel está accesible al nivel en inglés que estoy hablando, tú entiendes lo que estoy diciendo. Si sabes el contexto, entiende que estoy hablando de Olokun y Yemaya, pero no tiene que saber. Y el tercer nivel es que todo el tiempo los tambores están rezando a Olokun, aunque sepas o no. O sea, y eso son lo que está pasando mucho en el disco de Ife, como que está accesible en muchos niveles. O sea, como hay un nivel básico que no tiene que saber nada de la religión y esto, porque estoy hablando de cosas como la pérdida, el perdón, el querer de ser el mejor ser humano. O sea, como que esos son temas universales.
¿Siempre tuvisteis este objetivo de buscar este sonido, de intencionalidad en el discurso, o ha sido un proceso?
Para mí han sido un proceso musical. Yo no soy jazzista tampoco. O sea, yo reconocí algo que me encantó en la rumba como percusionista. Es la libertad artística de expresar. O sea, entonces, cuando vine a hacer una música para mí y que yo tuve un control de todo, no tenía que complacer a nadie, pues yo quería complacer a mí. Y es como hacer una música en que el alma mía pueda dividir. y puede comunicar con los demás que están ahí en tarima conmigo. Y si eso está, pues, ¿cuál es el mensaje que vamos a estar hablando? Y el único mensaje, yo creo que es relativo en este momento, es un mensaje de amor y revolución, con amor siendo la semilla, la empieza. So,
Muchísimas gracias, Otura Man, líder de IFE. Y bueno, yo me he quedado maravillado y no sé si he conseguido conseguir la parte de espiritualidad, pero yo creo que he conseguido entrar por lo menos en ese universo musical que intentáis crear encima del escenario.
Ok, bueno, man, de eso es. Es una música que yo espero que conecte con la gente de alguna manera. Y lo que tú lo vas a sacar, pues, puede ser diferente para cada uno, pero por lo menos está llegando.
Could be, but I don't.
Fins ací esta emissió dels viatges de Carlos Carlos amb l'Orquestra Mendoza, Cumbia Queers i IFE. Tres entrevistes que van poder gravar després d'haver vist les actuacions a l'escenari dels Mercats del Món situat en Sallent de Gallego, al Festival Pirineo Sur, que esta és, diguem, la segona crònica, i en esta ja acabarem, diguem, la part de les cròniques del Festival Pirineo Sur, encara que queden material per publicar. Un d'ells serà una entrevista amb la cantautora xilena Violeta Parra, i un altre són dues entrevistes amb dos espectadors, diguem, privilegiats del que passa en Pirineo Sur, amb una perspectiva cadascun ben diferenciada, a més de parlar d'alguns altres concerts que també hem vist i que en algunes edicions, diguem, d'aquelles que plantegem un viatge musical per diferents llocs del món, doncs recuperarem alguns concerts, com per exemple parlarem de Yusu Undur, Tinari Wen, Ile, Residente i un grup rus ben diferent del que hem escoltat que s'anomena Oligarch. Com dic, si voleu recuperar alguns dels nostres capítols anteriors, com el capítol anterior que precedeix aquest de la primera crònica de Pirineo Sur de l'any 2017 que vam publicar, ho podeu recuperar tant en el canal d'iVoox com d'iTunes. Us deixaré ara amb una de les grans veus de Senegal, amb Yusu Undur, que vam tindre el plaer de veure el dissabte 22 de juliol en l'escenari de l'Auditori Natural de la Noza. Fins la setmana que ve, a gaudir de la cultura.
Fek yangi bayi xelki linga waru la jefe.